Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Esta es la semana del Peñas, como decíamos en el sumario, porque el próximo sábado se celebra el gran día de homenaje a tantos y tantos que hicieron posible que aquel Magia Huesca, que aquel Huesca la Magia estuviera 12 temporadas en ACB. Tenemos, Miguel, la nómina de todos los que van a participar, exjugadores, exdirectivos, exentrenadores, bueno, hay de todo, ¿verdad?
Hay de todo y como en botica. Buenas tardes, exjugadores. Te puedo contar que vienen desde Brian Jackson, lo hemos dicho en el comienzo, es la persona más esperada, el gran ilustre, la estrella incontestable de esta reunión del próximo sábado, pero también estarán Alberto Alocén, Nacho Biotta, Iván Pardo, Félix de la Fuente, Luis Pérez, en fin, lo más granado de aquella época gloriosa en el conjunto verde y blanco. También habrá entrenadores de los años dorados, por ejemplo, Javier Zaragoza, como no, Iñaki Iriarte, va a estar también el brillante entrenador del Peñas de aquella época, Generelo, Ricardo Ramón, Carlos García, Nano Gil y también directivos, por supuesto, todos aquellos expresidentes que todavía permanecen entre nosotros, como José Antonio Hortas, Alfredo Vizcarro, y también directivos como Domingo Malo, Rafa Moyano o la mujer de Toño Riva, que estará también María.
Recuérdanos el timing del sábado, porque habrá de todo desde primera hora, ¿no?
Sí. Hay que decir que primero el gran esperado, la estrella de esta reunión, que es Brian Jackson, llega el jueves por la tarde, lo tendremos aquí en el programa, y el viernes se lo llevan de ruta por la provincia a través de Tu Huesca, para que haga un poquito de turismo y se deje ver y le vean y conozca más nuestros rincones más pintorescos. Y el sábado, como tú dices, hay un amplísimo programa de actos. Por ejemplo, empezando con la recepción a los participantes de este homenaje, que será en el Hotel Pedro I de Huesca, de 10 a 12 de la mañana. De 12:30 a 2 habrá un acto para medios de comunicación, que será en el pabellón viejo, en el pabellón del parque, donde jugó aquel equipo de época. Bueno, pues ahí estarán todos los integrantes del homenaje para que los medios informativos les hagan entrevistas y diferentes recursos. Y a partir de las 6:30 empieza lo gordo, que es la hora en la que está fijada el comienzo del homenaje en el Palacio de los Deportes de Huesca. Hay que sacar entrada, ¿eh? Los abonados sí pueden ir gratis, pero tienen que retirar una localidad, y los no abonados tienen que pasar por taquillas. Están todavía abiertas, está esa disponibilidad en el Peñas Center durante toda la semana.
¿No se ha desvelado en qué va a consistir ese homenaje de la previa del partido del Plata?
Están,
¿no?,
preparados, por lo que hemos ya podido conocer, se han preparado diferentes sonidos, imágenes de la época, grabaciones, fotos, audios de partidos históricos, en fin, va a ser toda una retahíla, un concatenado de emociones para todos los presentes, que esperemos que sean miles los que acudan el sábado al Palacio de los Deportes. No olvidemos que a las 9 juega el primer equipo, el conjunto de La Plata, el Lobe Huesca la Magia contra el Palma.
Excelentísimos miembros del Oasis. Hola, Fernando Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pablo Barreña, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Tenéis ganas de lo del sábado. Vosotros vivisteis con muchísima intensidad, ¿no?, todo lo que fueron 12 años de ACB.
Pues sí, la verdad que sí. Fue en la élite con los mejores clubes de España. Se le ganó a todo el mundo, se le ganó al Madrid, al Barcelona, al CAI, a todos. Era un sin vivir, o sea, la ciudad de Huesca estaba con el baloncesto, o sea, se movía, restaurantes, tiendas, en fin, se hablaba de todo, de baloncesto totalmente, y le puso en la élite, digamos, en el mapa, dónde está Huesca, porque no conocían a Huesca prácticamente, se conocía Majaca, ¿dónde estás?, que Huesca, por los patinajes artísticos que había y demás.
No, vale, el festival folclórico, los mundiales en las universidades, los mundiales de patinaje, sí.
Eso, bueno, fue un sueño que ahora pues lo estamos viviendo con el fútbol y ya está.
Sí. Barreña, ¿algo que quieras puntualizar o sí, que con ganas de oír el programa del jueves?
Una analogía fantástica. Vivimos un sueño con el baloncesto, disfrutamos y cometimos errores, y ahora con el Huesca estamos en la situación análoga, directamente análoga. Y hemos cometido ya varios de los errores que se cometieron con el baloncesto. No hemos disfrutado tanto como disfrutamos con el baloncesto, porque aquí no ha caído el Madrid, no ha caído el Barcelona, no ha caído el Zaragoza en primera división, como sí cayeron con el baloncesto. Y estamos todavía a tiempo de que no pase como un baloncesto, que acabó mal y fuera de Huesca. Aquí todavía tenemos un equipo que está a mitad tabla, que este año creo que no pasaremos muchos problemas para salvarnos, y que desde luego tiene que reenganchar a la afición con sufrimiento, trabajo y partidos como el del sábado pasado.
Perdona que repregunte, Barreña, ¿a qué te refieres con situación análoga? Lo del Peñas, es que más que nada porque lo he hablado precisamente mucho en los últimos días con gente que, debido a unos comentarios que el otro día hicimos en Twitch sobre la venta del Peñas, sobre esa analogía que hizo Puyuelo el otro día en Sport Aragón, ¿qué te recuerda a lo malo de aquella época?
El tema, lo que yo estaba refiriéndome, y voy a tratar de ser muy claro para que no haya segundas lecturas, es que el Peñas, a partir de un club local, ascendió hasta la élite con una serie de trabajo, de fichajes y una directiva muy comprometida que logró enganchar a toda la afición y a través de la afición a los políticos del momento, que esto hay que decirlo, la Diputación Provincial metió mucho dinero en aquel proyecto. Y efectivamente está la campaña Huesca la Magia, que a día de hoy todavía sigue teniendo eco. Esta es la realidad, o sea, no fue dinero tirado. Pero ahora tenemos un proyecto que ha estado dos veces en primera división y que en estos momentos al aficionado medio de la provincia de Huesca le está generando más dudas y desencanto que ilusión. Esta es la foto de hoy, precisamente debido a la negligente gestión del año pasado. Por eso es que aquel proyecto que murió por una deriva, por una deriva de gestión, una deriva de público, también hay que decirlo, que abocó a su desaparición en Huesca, ahora con el fútbol tenemos una bicoca, un lujazo, tener al Huesca, una ciudad de 53.000 habitantes, que vamos a ir a Gijón, que jugamos con el Málaga, que jugamos con equipos que de verdad nos dan las ciudades 20 vueltas, por tamaño, por capitalización, por poderío económico, por todo. Estamos entre los buenos y estamos intentando disfrutar. Y este año, que es un año de transición, la semana pasada había 5.400 personas en el campo. Cuando era baloncesto y llenábamos el pabellón de deportes, éramos 5.000, 4.000 y pico, 5.000. No éramos más. Y ahora estamos metiendo en un partido de media temporada y con la gente medio desencantada, 5.500. Entonces vamos a medir. Tenemos todavía un gran equipo, tenemos un equipo jugando entre los mejores y tenemos un proyecto creíble y con números para seguir sosteniéndose. Entonces, no repitamos los errores de la última época del Peñas, que fue mala gestión ante todo.
Vale, pues lo vamos a dejar aquí ese punto y vamos a lo puramente deportivo, porque quiero saludar enseguida al director, al jefe de comunicación de la Sociedad Deportiva Huesca, que nos va a explicar muchas cosas que se están haciendo y quizá el aficionado, pues centrado en el primer equipo, desconozca. Sobre el encuentro del domingo, al margen del gol de Obeng, ¿qué queréis apuntar? ¿Os ha ilusionado mucho, muchísimo? Una barbaridad. ¿Cuánto os ha ilusionado Obeng arriba?
Bueno, Obeng es un jugador que sí, que crea ilusión, pero a mí el que me enamoró fue Javi Martínez.
Claro, yo quiero escuchar a Lovera,
¿eh? El sábado, Javi Martínez sí. Y es más.
Yo quiero escuchar a Lovera porque lleva todo el año diciéndonos a ver si traen un delantero.
Sí.
Pues
sí,
a ver no. El delantero que han traído.
Bueno, verdaderamente el delantero se dejó todo lo que tenía y más. O sea, luchó un montón. Y bueno, y la preciosidad del gol fue espléndida. Luego quería apuntar el número 10, Javi Martínez. A mí me encantó porque se le vio fresco, con ganas, con actitud. O sea, estuvo por la derecha, por la izquierda, por el centro. Metió pases al hueco. O sea, me encantó los 30 minutos que estuvo en la cancha de juego, me encantó. Veremos a ver si tiene continuidad o no. Y el delantero, pues bien, bien. Yo creo que tiene que jugar con dos delanteros, aunque no se le veo mucho a Carrillo, la verdad, pero yo creo que tiene que jugar. Y al que veo fuera, hago mi modesta opinión, es a Juan Carlos. O sea, a Juan Carlos, yo ahora en este momento yo no lo encuentro sitio si se juegan con dos delanteros. Pero bien, bien.
Que jueguen con un solo delantero. Bueno, si pues, juega Javi Martínez, claro. Luego Juan Carlos Banquillo. Y para claro. Gijón no sería una tontería ver arriba a Obeng con Javi Martínez por detrás.
Pues también sería absoluto. Una posibilidad.
Sí, no sí. Estaría mal. Voy a saludar al director de comunicación, jefe de comunicación de la Sociedad Deportiva Huesca y más áreas, creo que también marketing, Diego Pesqué. Hola, Diego, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
Perdona, es comunicación y marketing, ¿verdad?
Marketing y comunicación, sí.
Bueno, semana después de victoria en el club, me imagino que semana mucho más amable, ¿no?
Mucho más, siempre. Ya sabes cómo es esto.
Sí, sí. Todo depende de que la pelotita entre.
Diferencia total los lunes.
Bueno, Bueno, te queríamos preguntar varios temas. El primero, por ese acuerdo con Japón, con el club Basara, que es de Yoyo, de, no sé si lo he dicho bien.
Yogo, sí.
Cuéntanos, porque van a venir en marzo japoneses, se va a formar un equipo nuevo que va a ir entre el División de Honor y el Huesca B. A ver, cuéntanos un poco.
Sí, bueno, a ver, este es un proyecto en el que llevamos trabajando ya 2 años con el Fútbol Club Basara. Fútbol Club Basara es un club de cantera de la prefectura de Hyogo, que es la prefectura de Hyogo tiene unos 5 millones de habitantes, su capital es Kobe, y de esta prefectura es de donde es Shinji Okazaki. Ahí ya vas a empezar a encontrar la conexión rápidamente. Con el Fútbol Club Basara llevamos trabajando en este proyecto ya 2 años y finalmente pudimos cerrarlo pues hace 2 semanas cuando se anunció, la semana pasada, hace 2 semanas, y es un proyecto que la verdad es que es muy ilusionante para el club porque va mucho más allá de lo que pueda ser un acuerdo puntual con un club de fútbol que se centre en lo deportivo, sino que va mucho más allá, como tú bien has dicho. El primer proyecto que se cristaliza como consecuencia de esta relación con el Fútbol Club Basara es la creación del el SDH Academy Japan, que es una academia, nuestra primera academia fuera de lo que es Huesca, que hemos hecho en colaboración con ellos y que va a significar la llegada del 28 de marzo al 3 de abril de 22 jugadores de categorías inferiores, niños, del Fútbol Club Basara, que van a estar una semana viviendo en la base aragonesa. Y pues como te comentaba, como es mucho más que queríamos diseñar un producto que fuese mucho más allá de lo que son un campus de fútbol, pues es un programa educativo en el que se les va a dar clases de español, van a tener evidentemente todo lo que son entrenadores de fútbol, partidos amistosos, torneos que se les van a organizar, práctica de deportes de aventura, y van a conocer también lo que es la provincia de Huesca. Lo que pretendemos es ofrecerles un programa que sea diferente a lo que pueden ofrecer otros clubs y sobre todo vender la marca Huesca en el extranjero, en Japón. Uh-huh. Eso es uno de los proyectos, el primero que se va a ver, el primero que se le va a poner ojos y cara, porque es lo primero que vamos a ver por Huesca, son los niños que van a llegar a finales de marzo. Otro de los proyectos con los que estamos trabajando es, como tú bien has dicho, la creación de un equipo que va a estar a camino entre el Huesca B y el División de Honor. Es un equipo...
¿Dónde jugará? Pues empezará en segunda regional, ¿no? Como cualquier club que empieza.
Exacto, eso es. Es un club que va a venir completamente sufragado desde Japón, a través de sponsors y aportaciones del Basara, un mínimo de 8 jugadores japoneses y el resto a completar con jugadores de la provincia o jugadores que se vayan captando a través de la Secretaría de Técnica de lo que es de cantera del equipo de Ismael Arilla. Uh-huh. Y luego, pues,
vamos,
también,
que los buenos se incorporan a la base.
¿Perdona?
No, que los buenos, que los chavales que destaquen pueden incorporarse,
sí,
a la base, ¿no?
Claro, sí, sí, no, es que la idea es esta, la idea es que estos chicos ya son futbolistas del Basara, que el Fútbol Club Basara tiene un equipo en Hyogo, tiene un equipo en Alemania también, la idea es que los mejores vayan llegando aquí. Uh-huh. Y de los mejores, pues evidentemente, si tienen la calidad suficiente, allí ya dependerá de sus habilidades, se puedan incorporar a la base, efectivamente.
Ya tenemos niños en la base, ¿verdad? No sé cuántos exactamente, pero para una capacidad de 140 ya hay niños en esa residencia.
Los hay, sí que los hay, sí.
¿Cuánto ha tenido que ver Okazaki en todo esto?
Okazaki ha jugado un papel fundamental. Okazaki es uno de los dueños del Fútbol Club Basara. Con él empezamos las conversaciones hace 2 años.
Situamos al Basara, es un equipo que está en unas categorías más modestas, ¿no? No sé si es la cuarta, quinta división de Japón.
Sí, el Basara es un equipo, hasta a día de hoy, es un club de cantera, no es de fútbol profesional, pero el año que viene ya sí va a ser va a presentar un equipo en fútbol profesional.
Ah,
la idea de los dirigentes del Basara es que competir al máximo nivel del fútbol japonés en 2-3 temporadas. Uh-huh.
Te pregunto por otros temas rápidos, Diego, por ejemplo, el de las peñas. ¿Qué sabemos de aquella peña que se iba a hacer en Rusia? Supongo que todo este conflicto lo estará retrasando. No sé cómo está el tema.
El tema de la peña de Rusia, la verdad es que fue un tema curioso porque no hemos vuelto a saber nada más de ellos. Entonces, yo no sé, evidentemente, como tú bien dices, no es el mejor momento para abrir una peña en Rusia, pero te digo una cosa, era un mercado muy atractivo por la población que hay allí, pero evidentemente ahora mismo no es un buen momento.
Lobera, Barreña, Miguel, ¿algo para Diego?
Hola, Diego. Sí, yo te quería preguntar, al hilo de la base aragonesa de fútbol, hemos visto la semana pasada que estaba ya en funcionamiento el campo 4, que ya lo ha estrenado el primer equipo. También se ha estrenado el de césped artificial por parte de las categorías inferiores del filial. Se puede decir que está muy, muy próxima ya a su puesta de largo oficial, ¿no?, por así decirlo, para que se ponga ya a pleno rendimiento.
Sí. Yo calculo, las estimaciones que tenemos es que para finales de mes o mediados de marzo, ahora estamos en febrero, sí, para mediados de marzo, pero el edificio sea lo último que se termine, pero vamos, sí, ya estamos muy próximos.
Barreña, Lobera, ¿queréis algo para Diego Pesquet?
No, pues nada, simplemente...
desearle suerte porque tiene de faena por delante.
Hay mucho trabajo. Oye, sí tengo yo una curiosidad. Esto del TikTok que hemos visto a un chaval, no terminamos de entenderlo, pero supongo porque a lo mejor por generación somos ya un poco mayores, Diego.
A mí también me cuesta un poco,
Vale, me quedo más tranquilo, entonces.
Sí, no. A ver, te digo una cosa, muchas veces, y yo soy el primero, este tipo de cosas nos llaman la atención, sobre todo también por el resultado que acaban teniendo. Me ha sorprendido a mí también, y es, pues mira, lo que las nuevas generaciones demandan muchas veces también.
Claro, alguno dirá, ¿pero de qué está hablando? Claro, muchos oyentes no sabrán de qué estamos hablando si no tienen TikTok. A ver cómo lo explicamos, Miguel. Pues es un TikToker que se llaman ahora famoso, con 700.000 seguidores, que el Huesca no sé si ha contratado o ha colaborado, no sé exactamente cómo es, pero se hace pasar como que ficha por el Huesca, ¿no? Y como jugador de la cantera, es como una parodia.
Exacto, es una parodia, digamos que es un formato digital de lo que podría ser un TVO, si tú quieres, que hace una parodia de sí mismo y utiliza las instalaciones y gente del club que se hace pasar por director deportivo y tal, y es utilizar su perfil sobre todo para crecer en TikTok. Es sin más, no tiene mayores pretensiones, es simplemente pues una historia que cuenta él.
¿Pero él se puso en contacto con el Huesca o ha sido el Huesca el que lo ha buscado?
Sí, no, se puso él en contacto y es una colaboración que ha hecho con nosotros el club no le ha pagado.
Vale. Bueno, pues Diego, hay muchos frentes en el futuro del club, todos muy ilusionantes. Me preguntan también por aquí si se sabe algo de la inauguración del museo.
No, todavía no.
Bueno, pues iremos conociendo todas las novedades a corto plazo. Diego Pesqué, jefe de marketing y comunicación del Huesca, gracias por estar con nosotros en COPE en directo.
Muchas gracias, Pablo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno. Es que TikTok todavía no está tan extendido como Twitter o Instagram, pero para el que no lo conozca...
No, perdona, Miguel, está mucho más extendido. Otra cosa es que por generación, a ti no te pille, ni a mí.
Miguel, eso te retrata como persona que ya no cumple los 30. TikTok en estos momentos es la red número uno en seguidores.
Por eso, TikTok es la número uno, lo que pasa es que nosotros no la controlamos. ¿Lo habíais visto? ¿Sabíais de lo que estábamos hablando, Lobera, Barreña, o no? De esto del TikToker.
Sí. Yo por mi hija, sí.
Sí, claro.
Volvemos al choque generacional, yo por mi hija.
Ya. Claro. Pero extraño, pues eso, hay que entenderlo.
Sí, está claro.
Es que, bueno, TikTok, si el Huesca quiere llegar a la gente joven, es uno de los canales más válidos.
Es un poderoso arma de comunicación.
Nosotros nos hemos tenido que ir también reciclando un poquito con lo del Twitch, ¿no? Para llegar a aficionados jóvenes.
Bueno, jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh?
Y no tan jóvenes.
No tan jóvenes.
Twitch era una novedad hace un año, año y medio. En estos momentos Twitch es un medio de comunicación como otro cualquiera y hay cosas que tienen unas audiencias millonarias. Total. Esta es la realidad.
Millonarias de hecho, real. O sea, de más de un millón de personas viendo un mismo canal de Twitch en España en una tarde. O sea, es brutal.
Perdón, la tontería esa que hace Ibai de Liga no sé cómo. La final sí. Tuvo 8 millones de espectadores. O sea, estamos hablando de números muy importantes. Y
sí, no se refiere a la Kings League, se refiere a lo del juego del calamar, ¿no? Del año pasado.
Sí, y sí. Aquí en nuestra modestia, pues hombre, hay un Twitch que tú encabezas que tiene unos resultados de audiencia que muchas emisoras de radio querrían. Está la
brutales, realidad. ¿Eh? Brutales, no, sí, que pasen 10.000 personas viendo ese programa en la provincia de Huesca, cuidado, ¿eh?
Sí.
Tremendo.
Bueno, ¿algo más que queréis hablar sobre el partido del otro día, lo que se viene? Porque os he dejado ahí sobre Obenji, Javi Martínez. Miguel, ¿tú lo ves que pueda poner los dos en punta?
Lo del otro día, en cuanto a Javi Martínez, fue un banco de pruebas. Lo puse a la izquierda porque es verdad que ahora mismo, si hay dos piezas disonantes en el 11 tipo de Cuco Ziganda, o el 11 tipo que vimos en las últimas jornadas, son Florian Miguel y Juan Carlos, dentro del 4-4-2 creo que son los dos jugadores más flojos, uno por sus características y otro porque Juan Carlos juega fuera de su posición más natural y por lo tanto es Juan Carlos primer candidato a abandonar el equipo en beneficio de Javi Martínez, desgraciadamente, porque es un buen jugador jugando por dentro, pero pierde mucho de esa aportación en mano izquierda. Y a Javi Martínez lo veo de segundo punta, no lo sé. Yo creo que Ziganda va a seguir explorando la vía de los dos puntas, Carrillo y Obeng, como en Oviedo hizo con Borja Bastón y Obeng. Entonces, yo creo que para empezar a verlo de inicio, que creo que será en el Molinón, yo creo que de inicio jugará en la izquierda, por Juan Carlos, con Joaquín en derecha, o Valentín.
¿Y descartas totalmente que en Gijón salgamos con una defensa de 5 y solamente Obeng arriba?
Pues no, tampoco descarto eso, pero si es un 4-4-2, creo que va a hacer
allí lo que es donde cabría Javi Martínez. Y que jugáramos con 5 no sería ninguna locura, porque el otro día acabamos el partido cerrando con 6 en línea, que yo eso no lo había visto nunca en fútbol profesional.
Ese es el debe que no lo hemos comentado.
La captura porque era tremendo.
El debe que no hemos comentado, que no entiendo yo, que faltando 15 minutos y marcas, te pones por delante y, como dices, con 5 o 6 en línea y no vamos a por el segundo para el gol de la tranquilidad. No, a ver, sí, estamos apurados, que necesitábamos los 3 puntos.
Pues que no ha ganado más de un gol.
No, no, ya, pero que metemos el gol y nos echamos para atrás. Y bueno, afortunadamente no hubo ningún susto, pero imagínate si los hubiera. Que quiero decirte que nos limitamos a defender.
Estamos de pretemporada. Ten en cuenta que ahora estamos probando cómo ganar los partidos y cómo securizarlos de cara al único objetivo que nos queda de verdad en esta temporada, que es devolverle el marcador al Zaragoza. Y hasta entonces vamos a hacer una pequeña pretemporada probando jugadores, probando sistemas.
Un mes, ¿eh?
Este partido, ese lo vamos a ganar de más de uno.
Barreña, un mes, ¿eh? Un mes.
Un mes justo.
Un mes y una semana.
Una mini pretemporada.
Exactamente.
La pretemporada de Obenji y de Javi Martínez ha sido corta, ¿eh? Porque mira que Ziganda acostumbra a darles tiempo a la adaptación de jugadores que recién llegan. Y con Obenji y con Javi Martínez ha hecho la excepción por necesidad.
Y se les vio,
por imperativo
y se les vio muy frescos.
Porque no lo había pedido él. A Obenji lo había pedido él. Entonces, si lo pide y está en forma, es lo
lleva
que
lo ha pedido. Lo lleva esperando 2 meses.
Claro. Y Javi Martínez, si pues algo también nos hemos cansado de decir en esta tertulia, que un delantero bien, pero que sobre todo que viniera un jugón, un jugador de último pase. Y nos lo han traído. Y nos han traído un tío que tiene 20 y tantos partidos en primera división. Yo estoy encantado, de verdad.
Sí. Y ahora, de la confianza del entrenador.
Nos vamos a salvar cómodamente.
Y de la confianza del entrenador, ¿eh?
Correcto.
Eso es importante.
Hay que ganar.
Ahora sí que ya veo el final de temporada con tranquilidad.
Ah, sí, mira, pues eso os iba a preguntar. Barreña ya ha contestado. Lovera, Miguel, ¿veis la luz al final del túnel? Recordemos que quedan 16 partidos, hay que conseguir 16 puntos para los 50. Y, hombre, se pueden conseguir 16 empates, pero yo quiero pensar en 5 victorias, ¿no? Y algún empate.
Parece que el Molinón pueda asomar como escenario propicio para ganar fuera. El Sporting está deprimido. El cambio de entrenador de Abelardo al mexicano que ha llegado tampoco ha terminado de surtir efecto. Tienen 2 expulsados del partido del otro día. Están de uñas. Parece que puede ser una ocasión propicia para ganar fuera. dicho esto con todas las prevenciones del mundo, porque ya sabemos cuál ha sido el rendimiento de el Huesca fuera de casa, pero sí que creo que puede ser un punto de inflexión al menos en el cuanto a rendimiento fuera de casa de los de Ziganda, y si empiezan a virar esa tendencia de la primera vuelta, pues evidentemente la permanencia está muy, muy al alcance.
Un abrazo, Barreña.
Un abrazo, hablamos.
Y es que Asturias se nos da bien, porque el único triunfo esta temporada ha sido precisamente allí un instante.
En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo? ¿Cuándo decidimos que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con el nuevo Kia Sportage, mejor coche del año en España 2023, la tecnología te mueve.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el polígono Sepes de Huesca.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Bueno, pues nos quedan 3 minutos pendientes, como decía en el sumario Miguel, de Marc Mateu mañana, ¿verdad?
Sí, será uno de los protagonistas de esta semana, porque todo hace indicar, si no se tuerce esta, que volverá a la convocatoria para el Morinón, y también pendientes de qué prueba Ziganda para sustituir a Jorge Pulido, aunque ya avanzó en sala de prensa tras el partido del pasado fin de semana, que sería Rubén Pulido su sustituto. Así que no esperamos sorpresas en el centro de la defensa con Jeremy Blasco y Rubén Pulido en el Morino.
Por cierto, salimos de nuestros estudios la semana que viene y hacemos un programa especial la semana que viene desde Alcalá de Gurrea con Pulido, con Jorge Pulido, por un motivo muy, muy, muy especial. La semana que viene daremos más datos conforme se acerque la fecha, pero la semana que viene, programa especial, nuestro programa de deportes diario, lo haremos desde Alcalá de Gurrea, con el Capi, con Pulido. Miguel, ¿algo más?
Y este jueves estamos preparando un programa muy chulo, de verdad, para homenajear y formar parte de...
No te lo pierdas, lo verás.
Por supuesto que...
Va a molar mucho.
Por supuesto. Me encanta lo que se está preparando para el jueves.
Capitaneado por nuestro director, Nacho Gracia, que vivió intensamente los 12 años con el micrófono en mano, en este caso de Antena 3 Radio, que era referencia, con José María García.
Le pedía paso a José María 80. García,
Sí. Nacho, de Pollón de Huesca.
De esa época.
Pues a ver si lo podemos rememorar todo el próximo jueves. Lovera, que pases buena semana,
Vale,
te veo mucho más tranquilo y relajado, da gusto, como hablábamos con el directivo, con Pesqué, da mucho placer después de victoria,
La verdad que sí, y luego hay un colchón, referente a lo que decías antes, si peligra o no, se ve de otra manera, hay colchón, luego los equipos de abajo tampoco están reaccionando, por lo tanto no creo que haya problemas. Va a ser duro porque no va a ser nada fácil, pero no vamos a quedar sin problemas.
El Peñas, ya hemos hablado, Miguel, ¿cómo es la semana del Bada?
El Bada Huesca, que jugará el domingo, en su caso, en la pista de Huerta del Rey, en Valladolid, en un partido que se jugará a las 12 del mediodía y retransmitido, ojo, por Teledeporte. Así que en abierto...
Vuelve Teledeporte a ofrecer
para todo el mundo, vuelve a cubrir las ovales.
Lo necesita la Soval, por otra parte.
Pues sí.
Necesitaba la Sobal un canal en abierto y darle visibilidad a la liga, porque estaba completamente, para el aficionado medio, era clandestina. Uh-huh. Y es una pena.
Correcto.
Así que Teledeporte va a ofrecer el partido del Bada el próximo fin de semana. Llegamos a las 4, mañana más, aquí a las 3:25. Hasta mañana.
Adiós.